bienvenidos a una nueva edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en el internet como Papo Pistola. En el día de hoy yo tengo a un gran amigo que yo conozco desde hace mucho tiempo, desde hace una década, yo creo que a esta altura, y llevamos tiempo también en este mundo mágico de lo que viene siendo creación de contenido, porque él estaba haciendo videos para Eso Es cuando yo estaba haciendo videos para Meca Humano. Vamos a darle la bienvenida al gran Víctor Villamil.
Gracias por tenerme aquí, Ángel. Un placer estar aquí contigo y un placer estar aquí contigo también. Yo lo conozco a él hace mucho tiempo y yo puedo decir que lo conozco casi como me conozco a mí.
Lo cual es...
No tanto.
No tanto. O sea, todos los días se descubre algo nuevo todavía. Por ejemplo, sí. Yo siento que yo tampoco... O sea, yo conozco cosas, pero no tanto, porque yo no sé cuál es tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito?
¿Sabes qué? Buena pregunta, porque...
yo odio los colores.
No. Estoy seguro que hubo una época de mi vida donde yo dije... negro. Okay. Bien emo. Pero hace poco descubrí el amarillo y el violeta, que por muchos años lo odié.
El amarillo y el violeta. Eso es una combinación... Ya lo, ok, eso es Wario, básicamente.
Eso es Wario, exacto.
Cabrón. Damn.
Eso es Wario. Okay. Y yo soy muy Waluigi. Me encanta Waluigi. So, el violeta me gusta desde más que el amarillo, pero de momento como que el amarillo también me tripea. Y la mostaza también.
Ok. Tú sabes que yo creo que eso es algo, porque yo también, yo tenía una fase en donde era como que estrictamente negro. A mí todavía, ahora mismo... Estoy vestido mayormente de negro, pero es porque se puede combinar con un montón de cosas. Es un color versátil. Pero que me he dado cuenta que está más nítido uno poder rockear los colorcitos de vez en cuando. Es que es un poquito más difícil, yo creo.
Sí, yo no sé si es como que el midlife crisis, pero a veces últimamente me he visto como una caja de crayola.
¿Tú sabes qué? Pues tú eres una de las cajas crayolas más estilosas que he visto en mi vida.
Gracias.
Yo pienso que eso está cool también. Es una loquera porque yo sé que también en el fashion, tú sabes, uno tiene que tener esta cosa de hay ciertos colores que son compatibles, que sí, ciertos tipos de patrones, pero de momento también es parte del fashion tú romper con esa regla, con que se joda, que me estoy poniendo rayas verticales y rayas horizontales, que se supone que eso no se puede hacer, pero fuck it, es el estilo que uno está haciendo.
En verdad, también descubrí las t-shirts blancas. Es algo que no es que no me gustaban, pero me daba miedo usarlas porque yo soy una bestia y siempre me viro cosas, estoy al garete, sudo. Otra cosa que descubrí es que los desodorantes con aluminio eran los que me estaban tostando los sobacos.
Espérate, ¿cómo que tostándolos?
Cuando antes, yo supongo que todavía pasa si lo siguiese usando, pero antes yo usaba mucho como desodorante... de crema blanca con aluminio, con antiperspirante.
Ok.
Y las t-shirts se me tostaban, se ponían duras en los sobacos, media amarilla, okay. Como...
Sí, sé lo que tú dices. Y eso es... Coño, yo iba a decir que eso es de las razones por las cuales yo no uso camisa amarilla, porque siempre pasa eso, porque yo soy... O sea, yo uso el antiperspirante. Es que no quiero decir marca, pa, tú sabes. Pues, pero yo uso antiperspirante... Con aluminio, con zinc, eso tiene sedimentos, de seguro.
Sí, microplástico.
Exacto.
La cosa es que...
cabrón, es que tú lo dices. Y el desodorante ese que tiene los puntitos azules, que es azul. Sí. Azul es mi color favorito. A mí me cogen con esa mierda del mercadeo de puntitos azules en mi desodorante.
Es como el Aquafresh para los sobacos.
Exacto.
Con micromentas.
Exacto.
Pues la cosa es que yo lo empecé a usar... Porque me salió un día como un barrito en el sobaco y yo dije, ¡ay, me dio algo!
Aquí fue.
¡Ah, no! Me jodí. Eso es por estar usando antiperspirante y aluminio en los sobacos. Y dejé de usarlo. Era un barrito, se me explotó a la semana y piché. Y pero me di cuenta que me quedé usando este desodorante que pensé que no me iba a bregar porque no tenía antiperspirante. Me empezó a bregar y mis t-shirts dejaron de hacer eso, dejaron de tostarse y joderse los sobacos. Y yo dije, ah, mira, encontré una solución. Entonces, también, que lo sabía, pero nunca lo había puesto a prueba, es como que salen un día de sol cabrón. Uh-huh. Con una t-shirt blanca completa. A diferencia de una negra, una roja, una azul, una amarilla, una lo que sea. Una blanca, como que se siente bien fresco.
De verdad, o sea.
Como tú... que fue lo, en mi cabeza, yo no sé si estaba arrebatado ese día y me fui en el viaje, pero yo dije, diablo. Yo debo tener como 15 t-shirts blancas y usarlos los días soleados.
Pero ahora mismo, yo creo que el issue también con esto de los desodorantes sin antiperspirante y los desodorantes que tienden a ser más naturales y eso, es que tienden a no durar mucho y ya uno está medio stinky al ratito. ¿Has notado? ¿Es así del caso con tu solución?
Dura menos. Dura un poquito menos. Yo estoy usando unos que son Arm & Hammer, ¿qué se llama? Que tienen la tapa amarilla.
Ok.
Y me duran bastante. También pasa porque estaba usando un Lactobit que... ¿No se supone que estoy diciendo marca?
No, esto sí yo aquí.
Para tu sponsor de Gillette.
Exacto, es que esto sí yo... Exacto. Yo no... Uno no sabe, ¿no? Uno sabe. No,
sí, es verdad. Que...
Pero Lactobit, papi, uso esa crema para todo. Para todo.
Ah, coño.
Sí, chacho.
Pues la cosa es que me empezó, ese que estaba usando antes, me empezó a como que el cuerpo es una cosa bien maravillosa. Y una de las cosas más cabronas que hace es poder evolucionar para hacerte más puerco de lo que eres. Como que las uñas crecen para verte más nasty. El pelo crece para que te veas más al garete. Entonces, los desodorantes, algo que dice, ah, esto es así, pues yo me voy a poner asado para que tú apestes más. Entonces, tú te pones el desodorante y lo que se supone que te quite la peste, a los 2 meses, te hace apestar el doble. Entonces, estos desodorantes que yo estaba usando me hacían apestar heavy. Y tuve que cambiar. Y yo no sé si tiene que ver con eso, de que no son antiperspirantes, porque los antiperspirantes también me lo hacían. Pero este me lo hizo bien rápido.
Esto fue a una notable velocidad.
Ajá, ay. Como que mi cuerpo lo asimiló rápido. Y dijo, ah, sí, ¿tú quieres ponerte esa mierda? Pues vamos a apestar bien chévere.
Quiero que era, pero me tripea mucho eso que tú dices, que el cuerpo evoluciona a ponerse puerco, porque de verdad, si tú te fijas, uno lo que está es constantemente dándole mantenimiento al cuerpo. El pelo crece, vamos a acicalarnos. Las uñas crecen, hay que trimearla, que es como que coño cuerpo, estate quieto. Por favor, está difícil. Esta de la barbería. ¿Sabes qué? Los recortes están más caros que antes. Ya no es como antes que tú puedas cigararte ahí con 10 pesitos.
Cabrón, tengo un sitio donde me recortan a 20.
No, coño, y eso es barato, cabrón.
Es barato. Yo me acuerdo cuando era como a 8.
Ajá, pero eso es lo que estoy diciendo.
La barbería.
A 8 pesos el recorte y tú con 10 dabas propina. Pero, o sea, esto fue hace tiempo.
Fui a un sitio.
Ajá.
Y el tipo me dice... Esto es un sitio más hipster. Acho, aquí te damos un masajito. Cuando termina, te damos un masajito en el cráneo con una maquinita y te ponemos una toallita. Que yo, el que me va a recortar, dice, yo por eso pagaría 20 pesos fácil. Y yo, bueno, vamos a darle. Porque, exacto. El cabrón me costó 50 pesos porque efectivamente él me estaba diciendo, esto cuesta 20 pesos. Es lo que yo lo entendí como que, diablo, es tan bueno que él estaría dispuesto a pagar 20 pesos más. Él no me estaba diciendo como que por 20 pesos te hago esto. Y yo, ah, qué chévere, eso suena brutal.
Wow. Papi, dale, ese tipo te hizo un Inception bien efectivo.
Mano, qué bueno es él cogiendo de pendejo a la gente, o qué pendejo yo soy.
Exacto, bredo.
Que caí como... Él básicamente me lo dijo.
Pero no lo puedo culpar. La pregunta que yo tengo ahora es, el masaje, bregó, fue una mierda.
Ah, no, súper rico, súper rico, súper brutal. La toallita no cuesta 20 pesos.
No cuesta 20 pesos.
No, 5.
Sí, 5 pesitos. 5 pesitos, ¿verdad? Yo pienso 5 pesitos. Y uno, o sea, por 5 pesitos, uno lo paga sin pensarlo. Dale, dale, dame el sobito.
Sí, mira, moja esa toallita, ponla en el microondas par de segundos y pónmela en la cara. Sí, 5 pesitos.
Ponla en el microondas donde tú mismo acabas de calentar la papa de almuerzo que te hiciste. Ajá. Caléntame la toallita ahí. ¿Por 5 pesitos? Claro que sí.
Y es como que él se pone como un strap en la mano y la maquinita está en la parte de atrás y le hace vibrar la mano. Y él te pasa los dedos por el cráneo. Pero es como, cabrón, que llámate tú mismo y ponerse el celular a vibrar y pásate la mano. Eso.
Hacho, pero tú no me dijiste que él tenía una maquinita vibradora. Sí, y eso ya se le añade un poquitito de valor añadido
sí,
a eso.
Sí, pero estaba usando los dedos, los tenía en mi cráneo.
Sí, ok. Tú sabes que a mí lo que me pasó fue una vez que yo fui por una barbería y yo estaba... Yo debía haberme sospechado que me iba a salir caro porque me ofrecieron... ¿Tú quieres algo a tomar? ¿Tú quieres un cafecito? ¿Quieres un traguito? Y un traguito. Y yo, nah. Un traguito me va a salir caro. Dame el café. Y como quiera, el recorte me salió a 50 y pico pesos. O sea, es que él me hubiese cogido el trago porque como quiera, el recorte me iba a salir así de caro.
¿Porque él está dispuesto a regalártelo? ¿O había
no, porque
pagarle?
Eso es como que... O sea, yo me bebiera un café, un trago, whatever, no importa. El recorte iba a salir
ya
a 50
pesos. Ya sobre los 40, ya qué carajo,
sí,
ya.
Sí, sí. el trago era de cortesía para pa tú estar un poquito loosey-goosey para la emburrada de servicio que te van a dar.
Ya entré.
Y la cosa es que, yo sabes, vale, claro, fue un buen recorte. Yo me he recortado igual de bien por menos de ese precio y he salido súper loco de la barbería, súper arrebatado o borracho. Anyway, eso no fue el caso. Yo me sentí bien triste. Yo me sentí ese día que dije, esto de los recortes no es una industria sustentable. No se puede estar recortando. Yo no me puedo acicalar por 50 pesos toda la semana.
No se puede.
Eso no se puede. Eso no es, eso no es rentable. Yo te voy a hablar claro, by the way. Yo digo eso de los recortes, pero yo antes me recortaba más frecuentemente, como que por lo menos, si no semanal, bisemanalmente. Pero de verdad, eso, yo empecé a bajarle a los recortes desde que empecé a participar de cosas de casting, pa series y películas y jodienda.
Para tener más pelo y ser más versátil.
Exacto, para que si de momento aparece un casting de fulano de tal, pues yo digo, esta persona necesita estar el pelo medio rough o así calado. Para ese tipo de cosas, porque también me lo han dicho las personas que trabajan los castings y eso, que a veces uno tiene que estar medio versátil para ese tipo de cosas. So, mira qué cojones, cabrón, como parte del oficio... Yo tengo que estar constantemente, no 100% así calado. ¿Qué cojones, cabrón?
Yo por mucho tiempo no me recortaba casi, me dejaba la barba bien larga. Y yo pensaba que me iba a bregar para el oficio. Mm. Pero siempre me casteaban de tecato.
Ah, damn, te hice un tight casting malo ahí.
Hice tanto de bomb. Yo creo que el último tecato que hice fue en Picando Adelante.
Ok. Y ahí sí. Tú dijiste, hasta aquí llegamos.
Ya.
Este es para ustedes porque son el corillo,
sí,
pero...
Sí. La casa. Sí. Que nos consigue los guisitos.
Damn. Oye, ¿tú sabes qué? Vamos a hablar un poquito de... Ya que hablamos de Picando Adelante, eso fue una producción de la gente de Teatro Breve, que este compañero y yo somos hermanitos en la familia de Teatro Breve, porque Víctor Villamil participa en Noches de Impro, y yo soy parte del corillo de Algo Extra. Eso que, papi, somos parte de la familia.
Mira, teatral. Hermanitos de sangre teatral.
¿Qué?
Hermanitos de tabla.
Me encanta. Y está cabrón que, porque en Noches de Impro lo hacen típicamente los lunes, Algo Extra son los miércoles, que es como que estamos, cada cual tiene su día de manifestarse en el espacio. Mano, ¿cómo fue? Porque a ti, como digo, te conozco desde hace tiempo. Antes tú también, tú estabas con SOS, ahí era donde tú principalmente hacías todas estas cosas de impro, etcétera. ¿Cómo es que tú exactamente entras al corillo de Teatro Breve?
Pues yo no entro como improvisador, yo entro como videógrafo. Porque, que de hecho fue gracias a eso es, porque nosotros hicimos, Chente y yo hicimos el video de Caguabonga. ¿Tú te acuerdas?
Claro que me acuerdo.
En Caguabonga no se tiraron tiros.
Claro que me acuerdo.
Porque, ¿qué año fue eso? ¿Como 2013?
Mano, eso fue, sí, 2013-2014. Yo me acuerdo tanto de eso porque cuando salió eso, yo hice un remix. Ahí yo estaba metiéndole por primera vez en mi vida lo que viene siendo como que producción música. De música, así como que uno meterse al Fruity Loop y meterle a la música. Y yo hice como que un dubstep remix usando el tipo de... antes que nada, feliz navidades y buenas noches. Y el speech de él. Y usé ese speech de él de los capos de Covadonga en una canción dubstep.
Para darle el backstory, pues, para los que no están en Puerto Rico se tiran tiros.
Se tiran tiros.
A todas las direcciones, pero en navidades y en Año Nuevo muchos son al aire.
Al aire.
Entonces siempre hay campaña de no tiros al aire.
Exacto.
Ese año la campaña fue bien heavy, como que se hizo un pacto el de los caseríos y todo eso, que no se iban a tirar tiros al aire. Covadonga, que es un caserío de Trujillo Alto, ¿verdad?
Ya.
Se alega que hubieron tiros al aire. Y después de eso, de que los acusan de mucho tiro al aire, ellos sacan un comunicado desde una cancha del caserío diciendo en Covadonga no se tiraron tiros al aire. Y con un letrero de en Covadonga no se tiraron tiros. Y ellos dicen que, pues, eran salva y X y Y. La cosa es que, pues, nosotros, Chente tenía el personaje de Fico Fronte y decidimos como que hacer un video parodiando ese. Y ahí es que entra Mike Philip. Porque Mike, que fue por muchos años el cabecilla de Teatro Breve, el creador y el main writer, pues... El Chente, que ya yo creo que estaba trabajando en Teatro Breve, porque Chente estuvo antes que yo.
Sí, Chente participó también en los stand-ups que hacían, cosas de Sin Filtro y además de los de los shows de Teatro Breve, de los sketches y eso.
Y yo creo que trabajó un tiempo las redes, porque para eso yo creo que él trabajaba agencia de publicidad y redes sociales. Y trabajó con Mike. No sé si para eso estaban trabajando juntos o estaban cerca de empezar a trabajar juntos, pero ya conocí a Mike y lo llama para que salga en ese sketch. So, si busca ese los capos de Caguabonga, él, Mike es el que está leyendo. Él es el que está imitando al líder de la ganga.
Diablo, cabrón. Esto, yo me estoy enterando de esto ahora.
Exacto. Entonces, él es el que tiene... Él le está diciendo, hola... Te hablan los capos de Caguabonga. Aquí en Caguabonga no se tiraron tiros. Entonces salía Fico. Empezaba a joder. Y lo interrumpía. ¡Corte, corte! Entonces era como que ellos tratando de hacer el video. Y cortaban y cortaban. Entonces los otros atrás se encojonaban con Fico. Y le tiraban. Como que una Mike le da un puño. Nada, la cosa es que ahí es que matamos al personaje. Fico muere en ese video.
Diablo, ¿verdad, cabrón? Es verdad. Sí. Ese video fue la muerte de Fico Fronte.
Bueno, ahí se escribió un comeback que él sobrevive.
Ok.
Y todo un storyline de él convertirse a la religión y todo eso. eso no lo logramos. No llegamos a hacerlo. Pero la cosa es que Mike sale de esa filmación pensando que mierda, que hay garete. Como que eso fue un algarete lo que ellos grabaron ahí. Como que lo hicimos, porque obviamente yo lo ponía a grabar y era joder. Y con una cámara grabando allí.
Sí, exacto, que el proceso de filmación es realmente vamos a poner la cámara ahí y vamos a tripear, a ver qué sale.
Entonces... Después de que él se va de ahí pensando que fue una mierda, sale el video y él lo vio y como que, ah, wow, quedó cabrón. Eso fue el editaje. Y fue como que, ¿quién editó esto? Y ahí Chente le dice, fue Víctor. Y él, pues, con el tiempo, pues, dice, bueno, necesitamos a alguien que le meta al editaje y a grabar y eso. Y él me llama y yo entro a Teatro Breve como videógrafo para grabar y ahí empezamos a hacer la Housewife para YouTube, empezamos a hacer cosas de Davidito para YouTube. Hicimos mucho contenido de YouTube para Teatro Breve en ese momento Pero como la monetización no llegó tan rápido, pues dejamos de hacerlo con el tiempo y nace Noches de Impro. Y ahí yo, se reclutan a Melisa, Esteban ya estaba por ahí, Kiko, Luis Bestia. Y al principio creo que Lourdes también estaba envuelta. Yep. Y empieza lo que es Noches de Impro.
¡Wow! ¡Qué interesante, loco! Y qué curioso que así es que tú entras, porque dame decirte, o sea, yo me acuerdo cuando yo descubrí SOS, que yo siento que yo descubrí SOS bastante al principio, porque ustedes estaban haciendo todavía los videos que eran de formato largo, que eran como unos episodios sustanciosos. Eran unos... Sí, eran episodios... Show. Eran un talk show, y era un episodio que, o sea, tenía el intro, tenía entrevista, tenía sketch, que yo me acuerdo el momento que sale Fico Fronte por primera vez jugando billar. O sea, yo me acuerdo de ser testigo de esto y estar meado de la risa y reconocer que es como que cabrón. Esto está tan bien editado, porque yo siento que hay una magia en la edición, y yo creo que mucha gente eso es algo que pasa desapercibido, porque algo que está bien editado, pues está bien editado y tú no te das cuenta, pero es impresionante como hay veces que hay un montón de las cosas que a nosotros nos gusta, que vemos ya sea en la televisión, ya sea en las películas o videos de música, whatever, que a lo mejor la producción estuvo chévere, pero realmente el trabajo completo se montó en la edición.
La edición muchas veces caiga con la comedia por el timing y eso. Y mucho del trabajo de la edición y de los visual effects, la meta es que tú no veas los visual effects. Que tú no te des cuenta del editaje. Por ejemplo, a mí, el usar green screen, a mí me gusta pa comedia, que se sepa que se está usando green screen.
Claro.
Que es como, pues, el gimmick está ahí, está obvio. Por eso a mí me gusta, yo no sé si has visto En Peligro de Extinción, los videos que yo hago con Luis Bestia.
Claro que sí.
Eso está en Instagram, en peligro de, yo creo que el la cuenta, que hace tiempo no hago ninguno. Pero es el fondo de usar el green screen como green screen. Pero si tú haces visual effect, y la mayoría de las veces que te piden hacer green screen, tú no se puede notar que es green screen.
Claro, sí. Marvel le paga a esa gente para tratar de hacer pensar a uno que esta gente en efecto está en otro multiverso. pero a nosotros, por el son de la comedia, tripea que se vea los alambres de la marioneta de vez en cuando. Por supuesto, y cuando digo alambres de la marioneta es porque me estoy refiriendo a todavía lo que yo digo, una de mis cosas favoritas de eso es que fue Proincoin y Choincoin, cabrón. Yo digo eso y yo estoy seguro que hay tanta gente que tiene que estar like, cabrón. A Ángel le está dando como que un infarto o algo, porque él está diciendo unas palabras que no me hacen sentido. Para tú, ¿cómo tú le pudieses describir lo que es Proincoin y Choincoin a alguien del año 2023 que estamos grabando esto?
Básicamente, yo trabajaba en una oficina, en un cubículo, y yo tenía acceso a todos los materiales de oficina del lugar. So, yo cogí un cojón de cartulina, tape, clips, y hice dos marionetas. Entonces, yo para eso, pues, tengo un pana, unos panas que son primos, que son de Mayagüez, y ellos me cuentan que cuando chiquitos, cuando jugaban, se decían el uno al otro Proincoin y Choincoin. Y yo encontré eso tan fucking gracioso que cuando fue como que, ¿qué nombre les ponemos? Uno de esos dos primos fue de los primeros editores, porque los primeros tres videos de eso no los edité yo, los editaron unos panas.
Wow.
Y uno de esos panas hace, si no me equivoco, la voz de Proincoin y Choincoin en el primer episodio. Pero nada, le pusimos esos nombres y después se quedaron así. Y después de tres episodios, mi gata los destruyó. Y ahí quedaron las marionetas.
A mí me parecía siempre tan curioso eso porque era algo que era, o sea, por la línea de lo que estaba hablando de los green screen, que tú sabes, para pa el beneficio de la comedia funciona que la gente note que es un green screen. Claro. Pues, cabrón, estas eran las marionetas más mierdas que yo he visto en mi fucking vida. ¿Tú me entiendes?
Y se cae, se le caían los brazos. Y...
Sí, o sea, lo invito, por favor, a que busquen eso es, busquen Pony Coin y Showing Coin. O sea, esto es historia de Puerto Rico, si sí, ustedes ven estos videos de YouTube.
A nosotros nos escribió Eric Andre cuando vio ese primer... Cinco episodios y dijeron, ah, yo voy a hacer algo parecido.
Chacho, papi. De una. Él dijo, ¿tú sabes qué, cabrón? Esta es la talk que show. Hay. Y llamó a Adult Swim y dijo, esta es la que es, cabrón, de una.
Un talk show caótico. Ah, mira.
Mano, pero ve acá. O sea, probablemente por qué pararon de hacer ese tipo de contenido de largo formato, pero... Pero explícame tú, desde tu punto de vista, ¿por qué de momento, porque ustedes hacían eso es, antes de ser un grupo de improvisación, antes de que fuese básicamente Fico Fronte, ¿tú me entiendes? El show era formato largo y tenía sus diferentes segmentos y todo eso, después ellos pasaron a hacer como sketches, tú sabes, más cortitos, pero como que... Esa dinámica del contenido que estaba trabajando, eso es. O sea, ¿en qué momento eso baja? Como que ¿en qué momento ustedes dicen, diablo, esto a lo mejor no está tripeando o es más trabajoso de lo que vale la pena estar haciéndolo? O sea, ¿cómo fue la vaina?
Si no me equivoco, yo creo que fue una mezcla de que nosotros grabábamos en un espacio que de momento dejamos de tener acceso.
Ah.
También... nosotros no hacíamos views. Nosotros estábamos experimentando y hacíamos views, pero en verdad lo que hace views es Fico.
Uh-huh.
Entonces empezamos a hacer videos de Fico. Y eso hacía views. Y por ahí nos fuimos en el de... Vamos a hacer los sketches, porque inicialmente hacíamos los sketches igual, pero teníamos que esperar... a ir al estudio, montar el estudio, grabar el episodio del estudio y compilar todo para sacar un video. Y ya Chente se estaba dando cuenta que la rapidez y la consistencia era más importante no más importante que el producto, sino más importante que pues hacer un producto súper elaborado. Y pues dijimos... Creo que fue para cuando ya no teníamos acceso a ese espacio, que fue como que vamos a buscar otro espacio para montar un estudio y continuarlo. O simplemente, igual que como estábamos haciendo con el show, que íbamos y grabamos sketches para después meterlo, pues vamos a hacer los sketches y ya.
Yeah.
Y empezamos a sacar los sketches y como en nuestras cabezas, todo fue experimental. No estábamos abandonando algo cabrón. Fue como que, hicimos par de esto, ok, brutal. Vamos a ver cómo nos va con los sketches solo. Y ahí hacemos par de sketches súper anormales. Hacemos par de ridiculeces. Yo me acuerdo que en algún momento nos llamó... ¿Tú te acuerdas que nos sentaron para hacer un YouTube boricua?
Diablo, cabrón. Tú estás despertando, recuerdo... que estaban compartimentalizados.
¿Por qué? Para esos tipos éramos pocos.
Yo, sí, hubo un momento en donde nos reunieron a SOS, Meca Humano, estaba también, para que tú lo sepas, que eso era Alfredo de Quesada y Lidia Aquino, y por supuesto, La Cabeza de Cristian.
La Cabeza de Cristian.
Saludos. Espero donde sea que tú estés.
¿Qué será de
ti? ¿Qué será de su vida? De ti? Literalmente, la última vez que yo vi a Cristian Ortega fue... Él estaba de bartender. Y pasándola cabrón. O sea, living his best life, so, cabrón. De verdad, un abrazo, cabrón. De verdad, yo espero que tú estés pasándola cabrón. Te extrañamos. Si te va a hablar claro, cabrón. Espero que andes... Esa persona sabe, cabrón, que se extraña. Eso es
para ti. Esas posiciones son para ti, Cristian.
Pero wow, sí, absolutamente me acuerdo.
Que Carly David la tenía que ver algo con
yo eso. Creo que sí, y eso fue... Sí, porque yo es que de verdad, nosotros... nos conocemos de tanto tiempo y llevamos tanto tiempo haciendo esto que fue hubo un tiempo en donde YouTube todavía era una plataforma en donde la gente como que lo que hacían era ver videos de la familia jangueando, lo que sea, ver videos de animalitos tripeando, lo que sea. O sea, que no era algo en donde la gente de verdad consideraba como una plataforma seria donde se puede trabajar contenido. Entonces, esto fue una reunión en donde hubo un corrío de gente que me parece a mí que tenían intenciones de fomentar algún tipo de organización o de you know, hacer una industria de esto. Pero
que ¿por dónde iba? Para eso estaba pegado Ray William Johnson, creo que era.
Diablo, cabrón. Wow, cabrón. Cabrón, Ray William Johnson. De seguro, para la gente de ustedes no saben, y los que saben quién es ese tipo, a usted le duele la rodilla ahora mismo. Y yo estoy con ustedes, cabrón, de verdad.
Sí, y estaba... En Latinoamérica estaba el bananero.
Chico, pero no empieza a hacer un
vamos
name dropping a toda esta
cosas
gente.
De millennial
para aquí. Hacerme sentir a mi antiguo, cabrón. El punto es que nos reunieron a nosotros para ver si así se hace una pendeja.
Exacto. Pues la cosa es que nos llaman para... Espérate, ¿dónde iba? Sí, exacto. La cosa es que nos llaman a hacer contenido. Yo no fue ese grupo, pero a nosotros nos... Yo no sé si fue para un canal o algo que nos empiezan a pedir video, pero era algo semanal. Yo no sé qué era el show, pero era algo como en el 6 o algo... Me acuerdo que estaba Almas Band, que son los gemelos estos que tocan guitarra o hacen... Yo no sé cómo esa gente llega a nosotros o gente llega a ellos, que nos empiezan a pedir contenido semanal y nosotros empezamos a entregar unas porquerías. Pero están en YouTube, porque son videos de nosotros haciendo estupideces y haciendo edits y cambiándole la boca a Chente con mi boca y yo con los ojos de él. Basura.
Sí, que eran como que intervenciones medias pendejas así para un programa. Porque también yo me acuerdo que hubo un tiempo donde todavía esto de YouTube era bien nuevo y bien novedoso, en donde las personas de medios tradicionales querían de alguna forma incorporar ese tipo de contenido en la programación de ellos. Y a veces invitaban a la gente, por ejemplo, ya sea a SOE o a Mecomano en mi caso, a participar de shows de televisión. Por ejemplo, claro, uno de los guisos bien cool que yo tuve fue cuando estaba Yo Soy Un Gamer, que saludo a Jambo. Y el Giga,
Humble, wow.
Los quiero. O sea, Humble es alguien también que es una de esas personas que al igual que tú, que es como que, diablo, cabrón, qué bonito conocer a la gente de hace tanto tiempo que le están metiendo y han crecido y siguen metiendo manos. Pues Humble fue alguien que de una siempre creyó en lo que yo estaba haciendo y invitó a Meca Humano a formar parte de la primera temporada de Yo Soy Un Gamer.
Me acuerdo.
Y nosotros estamos haciendo sketches que salían en televisión, cabrón. O sea, y nos estaban pagando, cabrón. Nos estaban dando un par de pesitos por hacer algo que nosotros hubiésemos hecho de gratis para YouTube, pero para televisión. So que eso fue bien interesante, que estar en esa fase de lo que viene siendo las redes sociales en Puerto Rico, que yo creo que tenemos que mencionar y destacarlo, cabrón. Como que lo que viene siendo por lo menos... Mecomano, gente como nosotros, llevamos tiempo metiéndole. Y a través de estas conversaciones me di cuenta precisamente de eso, que es una loquera pensar que fuimos parte de los inicios de un movimiento nuevo en lo que viene siendo la era moderna de creación de bueno, somos parte de la generación que ahora llama a hacer video. No es hacer video, estamos creando contenido.
Contenido,
formamos parte de esa transición, porque eso es lo que yo decía. Yo estoy haciendo mis videos, pero ahora lo que hacemos técnicamente se clasifica como contenido.
Contenido.
What?
¿Qué sí, lo que era? Es como el desarrollo de este medio nuevo.
Ajá.
Porque lo que él... El delivery de YouTube y de las redes es se piensa distinto por completo, como la... Y al principio todo era como hacer un corto, como tenemos que hacer un videíto que tenga su historia, esto y lo otro. De momento se convertía más en el chiste y tener el... No había tampoco la restricción del tiempo. So, empiezan a hacer videos larguísimos o cortísimos.
Uh-huh. Yo me acuerdo que algo que yo... A mí me llamaba mucho la atención de eso es que cuando lo vi... Me resaltó entre, o sea, de la gente que estaba haciendo cosas, era que yo podía ver que se estaba tratando de hacer algo un poquito más elaborado. De porque no era solamente poner la camarita y decir dos o tres boberías y poncharle que quede cool. Era como que se está tratando de contar una historia. Yo siento que lamentablemente, de la forma que ha evolucionado las redes y la forma que en que se consume el contenido, que suena raro decirlo. Uno, es que esta es la palabra, esta es la terminología correcta, pero suena bien mierda. Porque uno lo está diciendo a esta cosa que uno le da tanto cariño y tanto empeño para hacerlo cool y que quede bien chévere. Tú estás diciendo que eso es contenido. Eso es algo para que alguien lo vea, hacer que chévere. Next. ¿Cómo eso te ha afectado a ti a la hora de tu... ¿sabes? Crear y a lo mejor desarrollar nuevos conceptos e ideas que te gustaría hacer.
Yo, inicialmente, yo siempre quise, pues, estar behind the scenes. Yo empiezo a salir porque Chente me pide, porque no quiere salir solo. Nosotros seteamos el set. Nosotros pusimos el set y él el primer día me dice, pero tú vas a salir conmigo, ¿verdad? Y yo... Porque yo voy así, yo tengo que darle record a la cámara.
Ah, eso que tú de por sí no necesariamente era alguien que te llamaba la atención estar frente a cámara.
Yo inicialmente lo llamo a él porque él tenía Rock con Pinga. El blog.
Ya, el blog.
Y yo le digo, mira, yo tengo una cámara. Yo te hago video.
Wow.
Mi approach inicial era, yo soy tu videógrafo, yo te grabo, yo te edito. Todavía yo no sabía editar, yo fui aprendiendo en el... Por eso de los primeros los edito otra gente, pero...
Cabrón, tú conociste a Chente a través de que... O sea, tuviste el blog de Arroz con Pinga y tú dijiste, esto está cool, cabrón, déjame tirarle a este tipo.
Yo lo conocía ya porque... Okay. Ese panita que tenía un primo que se decían Proincoin Choincoin, era DJ también. Para los tiempos yeah. Que Chente era DJ y hacía scratching.
Okay.
Entonces, esos dos panas... Que él viene de Mayagüez al área metro, conoce a Chente y empiezan a escrachar. Y yo me acuerdo que un día yo voy con este pana a casa de Chente y ellos van a escrachar. Y conozco a Chente ahí. Él, yo creo que me dijo una vez que pensó que yo era un morón o algo así. Súper... Que yo soy lento. Yo puedo parecer lento al principio. La cosa es que ahí es que lo conozco. Y lo conozco por la escena de DJs y eso. Y después de eso, pues, me entero de Arroz con Pinga, lo leo y le digo, cabrón, eso está súper gracioso, por favor, déjame grabar. Y ahí empezamos a hacer los videos y él me empieza a pedir que salga. Y yo, pues, estoy con él en cámara, pero no era mi intención. Que, de hecho, nosotros... Empezamos porque también algo bien grande para esos tiempos era Twitter.
Ajá.
Twitter estaba como naciendo. Facebook tenía obviamente su cosa, pero Twitter había como mucho discurso entre puertorriqueños en Twitter y de ahí nace Fetoso, que es mi Twitter account. Uh-huh. Entonces Chente tenía Nerdote y él antes éramos Fetoso y Nerdote. Y él cambió a Chente y como que empezó a usar su nombre después, pero antes éramos Fetoso y Nerdote y esos eran nuestros nombres de Twitter. Y empezamos a hacer los Arroz con Pinga Awards.
¡Diablo cabrón! ¡Dios mío! Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy severamente impactado porque los Arroz con Pinga Awards es algo que hace tiempo que yo no pensaba en eso y me honra en decir que yo participé en los Arroz con Pinga Awards y eso es lo bueno de esta pendejada, de estar en esta era de creación de contenido. Que yo sé que yo tengo un vlog en Mecomano de esa noche que yo estoy diciendo. So, explícale a esta gente qué carajo es los Arroz con Pin Awards.
Para los 2010, ¿verdad? 2010, 2008. Yeah. Lo importante en el internet eran los blogs, los Twitters y los YouTubes.
Y cabe destacar que estamos hablando de blogs con, o sea, BLG. Son blogs, escritos, no video blogs.
Blogs, exacto. Entonces, es más, Facebook no tenía pages.
No.
So, si tú tenías Facebook era porque era tu account de persona y eres tú. Eso no es como para estar tirando personajes o contenido o chistes.
Ya. Yeah.
So, Twitter, YouTube y los blogs era por donde se movía la comedia y eso. Y pues nosotros empezamos a hacer los Arroz con Pinga Awards, que era básicamente coger al corillo de blogueros de Puerto Rico y por los números de views o favoritismos nuestros quizás, pues hacíamos, o yo no sé si teníamos un sistema de votación, yo no me acuerdo si por Twitter 80 hacía algo así, porque solo tocaba a él.
Yo sé que en algún punto las votaciones se podían hacer a través del blog.
Del blog. Me recuerdo. Es verdad. Él hacía como un poll. Pues la cosa es que hicimos dos Arroz con Pinga Awards, o tres, no me acuerdo. Pero de ahí nace la necesidad de como adiestrarnos un poco más con los escenarios. Mm. Entonces Chente, el sueño de Chente siempre fue hacer stand-up. Mm. So, de ahí es que nace nuestra búsqueda de, pues, educación en el teatro.
Coño, perfecto, porque precisamente te quería preguntar eso de, cuando estaba hablando de Noches de Impro, era como que en qué momento, tú sabes, hiciste eso, hiciste un par de cosas, y en qué momento como que esta pendeja de las tablas o de hacerle improvisación en particular como que te llama la atención, y ya estoy viendo.
Pues Chente coge las primeras clases de impro y me dice, cabrón, tienes que cogerla, están brutales, la está dando la Lipit, que fue quien nos educó a nosotros y un montón de gente.
Sí, la Lipit es la Liga
Puertorriqueña de Improvisación Teatral.
Yes.
Y la cosa es que yo, brutal, ¿qué? ¿Qué improvisación? Esos son como un montón de hippies ahí, como,
un montón de hippies.
Teatreros, son locos, se meten drogas. Bueno, yo me metí a drogas, pero la cosa es que vamos a cogerle, y yo, vamos a ver cuánto es, como 300 pesos, y yo, bicho, cabrón, yo no voy a coger eso.
¡Tu diablo, cabrón, este taller! ¿Qué?
Y él me dice, te lo pago. Y yo, ¿tú me lo vas a pagar? Pues sí, dale. Sí. Entonces, yo entro a básico, él está en intermedio para cuando yo entro a básico, y en avanzado está Kiko. Y en intermedio con Chente está Luis Bestia. Y yo estoy en básico con otra gente. Pero la cosa es que cuando yo entro, pues rápido, pues caminando, porque era como una escuelita, pues empiezo a conocer a los que están en las otras clases. Ya se decía que Kiko era un genio. Pues Kiko siempre fue como el reconocido desde cero, como alguien que era bien fucking gracioso y le metía.
Sí, a mí me da cara que Kiko siempre fue el chamaguido de como que desde que estaba en escuela elemental, ese nene va para lejos.
Sí, no, él era una estrella desde el principio, fue cheerleader y todo.
Sí.
Pues la cosa es que Kiko, pero entonces Luis Bestia, Chente un día, antes de que yo empezara a coger las clases, él me dice, cabrón, estoy cogiendo las clases con la persona más graciosa del mundo. Y que Chente me diga la persona más graciosa del mundo, yo digo, ¿quién puñeta esta persona? ¿Cómo? Si Chente considera que esta persona es la más graciosa del mundo, tiene que ser bien graciosa, porque él es medio piqui y tampoco le va a regalar eso, ese título a nadie. Y me quedo como súper intrigado. Me olvido, empiezo a coger los talleres, y un día en los talleres llaman a la clase de Chente al salón de nosotros.
Ah.
Y es como van a hacer un ejercicio que es de atención, de como foco. Entonces, el ejercicio de foco, que una de las cosas más cabronas de aprender impro, que debería aprender todo el tiempo, todo el mundo, es hacer el ridículo. Porque cuando tú aprendes a hacer el ridículo y a no sentirte avergonzado, tú puedes salir a la calle y enfrentarte a quien sea. Porque yo creo que lo más difícil es que no te dé vergüenza meter las patas o algo. Y eso es lo que... La enseñanza más cabrona de la impro es, tú sabes, perder la vergüenza de hacer el ridículo. So, ese ejercicio ponían a las dos personas frente a la clase y el trabajo de la clase era girar la cara a la persona que te estuviese llamando más la atención. Y el ejercicio de los que están performing era llamar la atención, hacer lo que fuese. Y Chente, yo no me acuerdo ni qué hizo Chente, porque todo el mundo estaba mirando a Luis Bestia, quien estaba en una esquina haciendo como... Se pegaba en la esquina y hacía... Era todo como ruido chiquito y movimientos sutiles mientras Chente estaba... Y esto era aquí bien chiquito, pero era como... Y ahí fue la primera vez que yo lo vi. Yo dije, diablo, este tipo es un anormal de verdad.
Mano, es que Luis la Bestia, tú me dices eso y yo puedo decir la ciencia cierta que Luis la Bestia es de las personas más graciosas que existen en la tabla puertorriqueña, y me atrevo a decir que por ahí también. O sea, porque este individuo tiene el talento de hacerte reír precisamente con el más mínimo movimiento particular, pero me cago en nada, qué gracioso. Él lo hace con una... La confianza y la certeza, tú sabes, que yo creo que para mí es genuinamente increíble, tú sabes. Yo no sé, cuando tú estás improvisando con Luis la Bestia, ¿cómo es eso? Porque eso para mí tiene que ser un... O sea, obviamente un honor, pero como que tiene que ser un caos, porque es como que este cabrón va a salir con la suya.
Este cabrón, si me vas a preguntar cómo me aguanto la risa, no me aguanto la risa.
Tiene que ser tan difícil.
Sí. Pero está bien divertido. Una de las cosas más cabronas es hacer... Esto es de la impro en general. Cuando tú estás con cualquier grupo, pues el trabajo del improvisador es mucho, pues, coger la idea. O sea, el mejor improvisador es el que hace brillar al otro, no es el que brilla, yeah, sino el que hace brillar al otro. So, es que lo que tú traes a la mesa, hacerle sentido. Y Luis Bestia es un wild card. So, tú estás tratando de hacer sentido que tú estás en un cuidando una viejita y de momento una nave espacial se estrelló en la... O como que estás en el banco haciendo un retiro y hay vaqueros. Tú sabes, de momento, ok, esto era en el presente, pero ahora estamos en el pasado. Como que entonces tú tienes que buscar cómo... Todo se une, las ideas de todo el mundo. Y Luis Bestia es una montaña rusa.
Estamos hablando ahora mismo de la impro, pero tú también has practicado diferentes tipos de artes escénicas, como por ejemplo lo que viene siendo obras teatrales, o sea, los sketches y el stand-up. ¿Hay alguno de esas destrezas que es la más como que... te tripe y es la más que te llama la atención?
Pues la impro es la más que me divierte, porque me siento cómodo y juego. Algo bien importante es con quién juega. Y yo estoy querido porque estoy jugando con gente que conozco, con la que me siento cómodo, con la que me divierto en y fuera del escenario. Obviamente jugar con gente que no conoce es estresante, pero de todos modos la base de la improvisación es el trabajo en equipo, y uno se siente, yo me siento safe. Uh-huh. Siento que si cometo un error o algo, pues para eso somos un grupo. El stand-up me destruye. Me encanta. Y yo me puedo bajar súper bien de una impro, pero bajarme súper bien de un stand-up es otra cosa. Porque cuando tú, cuando te va bien en una impro, es como que, ah, corillo, matamos. Uh-huh. Cuando te va bien en un stand-up es como, ah, oh, esto soy yo. Ah, oh, marido. Oh. Ajá. Sí, lo sé, me fue cabrón.
Sí, es una victoria más personal. Es como que, yeah, dude, estas palabras que salieron sí. de este cráneo, la montaron esta noche.
Pero, si te va mal en una impro, ya lo la caga. Ah, para la próxima. Si te va mal en un stand-up.
Uy.
Ok, ¿y en dónde está? ¿Qué piso es este? ¿El 15?
Sí,
okay,
sí.
No está, ventana.
Está soga. Aguanta. Sí, sí.
Permiso. ¿Tienen un arma por ahí de fuego?
Sí. ¿No? Okay. Es una loquera porque, sí, el stand-up, yo creo que por eso en parte es por la razón por la cual a mí me gusta un montón y es porque se siente que es un espacio que es como que, cabrón, tú tienes que asegurarte de mandar fuego con lo que estás diciendo porque estás tú, nada más. Uh-huh. O sea, esto te toca a ti. Fui. Entretener a estos individuos. Dicho eso, a mí me fascina tanto ver las dinámicas entre grupos de impro que tú sabes, como que ya se conocen, que hay un tipo de complicidad que es como que, man, esta gente es bien evidente de que ellos van a ir a todas entre ellos mismos. Nadie va a dejar que el otro fracase. Un constante nivel de elevar al prójimo. Yo siento que eso es una dinámica que eso es. Tuvo. Esa es la magia de esa agrupación. ¿Qué tú sientes que fue algo que permitió que ese tipo de dinámica ocurriera en ese grupo? O sea, ¿fue algo que ocurrió orgánicamente? ¿Se trabajó para tener ese nivel de complicidad? ¿Cómo fue que entonces eso es ese line-up estelar de Chente, Fetoso, Luis la Bestia y Kiko? O sea, ¿cómo? Es que porque yo digo eso y es como que, cabrón, ese es un... Esa es la Fania All Stars ahí, de cabrones.
yo creo que había algo de... Cuando nosotros empezamos a jugar, que esto fue bien loco porque cuando nosotros empezamos a improvisar, la impro tenía un... Había guerra en el mundo de la improvisación. Algo que le encanta al puertorriqueño es las riñas. Y en todos los ámbitos. Tú sabes. Jurado, cabrón. Yo una vez estaba por una escuela y había un tipo vendiendo mantecado frente a la escuela. Al otro lado de la calle pasa un tipo con un carrito de mantecado y suena la campana. ¡Crin, crin, crin! Cuando el otro tipo mira, él le grita frente a todos los estudiantes. ¡Mira, mamabicho, esta es mi escuela, cabrón! Vende mucho. Y el otro, arranca, que te vaya bien, que venda un montón. ¡Pring! Se fue así como a ver si algún nene cruza la calle y va donde él y se fue. Y yo, diablo, hasta hay riña hasta de mantecado en Puerto Rico. So, naturalmente, la improvisación teatral había riña, había... Yeah. Tú sabes, habían grupos que pues lo cogían bien en serio. Entonces llega esto... Cafre. Porque ya Chente y yo estábamos haciendo eso, y la línea nuestra de comedia era bien baja, era como que, bueno, cabrón, lo que sea, tú sabes, tenemos gente disparándose en la cara, estamos al garete. Entonces, pues conocemos a Luis Bestia y a Kiko, que están súper dispuestos a ir para donde sea, y entonces ahí ellos empiezan a participar en nuestros videos. Y así es como nos aclimatamos a ellos. Más que jugando a improvisar, pues nos aclimatamos. Como que ellos tienen un taste de nuestra comedia y nosotros tenemos un taste de su performance y para dónde están dispuestos a ir antes de empezar a improvisar. Y ahí es que nosotros hacemos los últimos videos de Zoé. Kiko sale Luis Bestia en uno que otro. y hay algo ya de conocerlo y estar... Estoy pensando en cuál bestia sale. Anyway, la cosa es que ya empezamos a conocernos y conocemos para dónde estamos dispuestos a ir. Y ahí empezamos a improvisar y empezamos como que a tener un poquito de resistencia de en nuestras cabezas. Porque al sol de hoy yo no sé si es real, pero en nuestras cabezas todos los grupos nos odiaban. Porque nosotros éramos unos puercos y unos cafres.
Sí, porque ustedes consideraban que... ¿Sabes? Que a lo mejor se podía percibir que ustedes estaban bajando el nivel de este arte, de lo que viene siendo la improvisación.
La gente que le metía con tiempo era como que... esto no es... Hay esto es una ciencia. Esto no es... Porque había también algo de vamos a hacer improvisación porque es fácil. No hay que escribir, no tenemos que... Entonces, eso no le encantaba a la gente. Y en verdad, en parte, es como, pues, hablando claro después de un montón de tiempo, pues fue un poco como, esto es una estupidez, vamos a hacerla. No conlleva tanta producción y podemos ejecutarla. Y eso no le gustó a un montón de gente, como que estábamos... Entonces, yo creo que, sea real o no, como eso es lo que estaba pasando en nuestras cabezas, que eran nosotros contra el mundo, pues nos unió bien cabrón. Entonces nos encontrábamos con otro grupo y como nosotros llenábamos los shows, era como que, nosotros los cafres, ¿verdad? Los chamaquitos que no saben un carajo, pero nos está yendo bien. Y eso nos unió y...
Coño, y hay que considerar que lo que viene siendo la improvisación, por lo regular, se hace en cafeteatro, teatro, etcétera. Y yo me acuerdo... Que, o sea, ustedes tuvieron temporada de shows de SOS en un sitio que se llamaba Voodoo Lounge.
Voodoo Lounge.
Que eso era en Santurce, en la entrada de básicamente la placita. Y eso era un sitio de jangueo en donde de momento por un tiempo se empezó a hacer shows de SOS. O sea, que ustedes estaban llevando shows de impro en espacios en donde no se hacen shows. Es una barra. O sea, que... Por un lado, es como que se entiende lo que a lo mejor las personas que estaban establecidas haciendo ese tipo de arte consideran que ustedes a lo mejor estaban por debajo, pero de esa misma forma ustedes estaban llevando ese arte a gente que no necesariamente irían a los sitios donde estaban haciendo impro.
No, y había, porque siempre ha habido como escasez de venues.
Sí.
Y me acuerdo de para esos tiempos que era como que ¿quién nos da un espacio, una esquinita? Y yo creo que los primeros shows, las primeras veces que yo vi impro teatro, creo que vi a Teatro Breve en Punto Fijo, llegué a ver a Teatro Breve en Taller C, pero recuerdo haber visto también, creo que fue Esteban y Fernando Castro en alguna otra barra o tarimita pequeña en un restaurante o algo. Que casi siempre era así, como medio barra, medio lugar pequeño. Pero nosotros estábamos como en una disco. Era como más dembow y más algarete. Y también teníamos a Ruti, que era como bailaba entre impro.
Diablo, Ruti, la reina de eso es.
La reina de eso es.
Que literalmente, exacto, había un... ella bailaba entre los juegos.
En los 10 segundos de planificación.
En los 10 segundos de planificación.
Como que decíamos, ahora vamos a jugar para adelante y para atrás. El tema es, se me cayó la chaveta. 10 segundos de planificación. Hacíamos como un mini pow-wow en lo que decidíamos y ella bailaba ahí al frente.
Sí, sí. Ellos hacen un círculo de oración mientras Ruti estaba dándolo todo para entretener a la audiencia mientras
que vino para acá. La última vez que Lipit hace poco tuvo los 24, celebró sus 24 años con 24 horas de improvisación.
¡Wow! ¿Cómo fue eso? Porque yo vi eso y yo como que, espérate, explícame, ¿cómo que 24 horas de impro aquí? Esto fue en aquí cerca, ¿cómo es que se llama el sitio?
Se llama...
¿La galería?
Galería, Impro Galería. En la... Eleanor Roosevelt.
Eleanor Roosevelt.
Pues la cosa es que... Esta no es la de Eleanor, esta es la de Domenech.
No, esta es la de Domenech.
La de Eleanor Roosevelt. Exacto. Pues la cosa es que... Ajá, este, Janivet, que es la que corre la Lipid, nos dice, mira, queremos celebrar esto y queremos que eso esté, estuvo gente decente, estuvo todo un montón de esos de grupos de esos tiempos. Creo que hubo en un slot, jugó hasta Sunshine, yo no sé. Pero este trajimos, viajamos a Ruti para acá y lo hizo.
Wow. Ah, porque ya no vive aquí en, ella no está en Puerto
está
Rico
en
ya.
En Estados Unidos, yo creo, sí.
Wow, so, o sea, ustedes importaron. Nosotros ustedes importaron un elemento de histórico de lo que viene siendo eso es.
Kiko, de hecho, Kiko.
Kiko,
no quitemos el crédito. Él se la tiró. La cosa es que la cosa es que un elemento como Ruti no era bien visto. Y nada, eso no. ¿Qué estás hablando?
Estamos hablando de los shows de impro en espacios donde no
típicamente. Los espacios. Después de Voodoo, que era ese jangueo, que algo cabrón que hizo Voodoo es que cuando se dio cuenta que estábamos trayendo gente, nos preparó un escenario chiquito.
Ah, es verdad.
Metimos luces. Como que hubo un desarrollo porque vieron el potencial. Y también teníamos a DJ Predator.
Sí.
Que él hacía la música y tenía su booth de DJ.
Y cabe destacar, yo no sé qué ustedes se están visualizando, pero estamos hablando de que este es un sitio donde se janguea. De momento ponen una tarima, pero no es que hay sillas para tú sentarte a ti normal. Hay gente sentada en las mesas que hay o en el piso. Así, bordeando la tarima, una cosa que yo creo que para mí eso también ha sido parte de la cosa bien nítida de todo ese tipo de cosas. Era que porque se sentía tan como, crudo, como sí, que estábamos bien underground haciendo esta mierda.
Era, sí, y de ahí nos fuimos para el ensayo, para lo que es ahora en el ensayo, pero para ese tiempo era el taller.
Ajá.
Del taller se cambió al taller y del taller el ensayo. Pero nos vamos al taller y ahí como es un poco más teatral. Mm. Porque en el taller hay un escenario, es la primera vez que tenemos como un camerino pequeño. Y nosotros pues destruimos el taller. Y cuando digo destruirlo me refiero a que lo infestamos de ratas. Y porque nosotros teníamos muchos sketches con peleas de comida. Porque ahí empieza, nosotros empezamos desde Voodoo a integrar sketches. Y entonces empezamos, eso es, no era solamente impro, teníamos sketches, hasta Pony Leo a veces y hacía música y era como que hacíamos, si no me equivoco, era Pony Leo, impro, un sketch. ¿O no? Pony Leo, sketch, impro y cierre, algo así. La cosa es que pues muchos sketches tenían, obviamente, habían como el 80% de los sketches tenían un momento de eyacular. Alguien eyaculaba. Y el prop de eyacular era leche.
Sí.
Y era tirar leche en el escenario y obviamente pues, se infestó de rata.
Sí. Sí, resulta que tirar leche por ahí y no limpiarla inmediatamente jode el ambiente.
Sí. Pero le encanta a las ratas.
Le encanta la rata la pasan cabrón.
La pasan cabrón.
Pero resulta que las ratas no son patrones contribuyentes. No. Vamos a decirle de esa forma. Es bien curioso porque yo me acuerdo que ese fue el momento en donde Sobet de momento empieza a hacer este como que shows, como tú dices, un poquito más teatrales. Ahí se hace como que la novela, ahí se hace un show que era como espacial.
5,000.
Y ese fue el momento, como que ahí yo pude notar como que, ok, esta gente están evolucionando el formato de lo que están haciendo.
Y empezamos a hacer stage y props y toda esa cosa. Teníamos y confeccionamos un tablerito de luces con faders y un montón de lámparas de esas de aluminio de Home Depot con clamps. Y Idel entra, Idel está del principio pero con el show de impro, pero empieza a manejar luces. Después de eso nos vamos para Celebrate. Y igual, Celebrate lo destruimos porque Celebrate a lo último terminó en canto.
Sí, Celebrate, de esos espacios que, mano, histórico. De verdad, da pena que ese sitio no está ahora mismo, pues, porque... Pues porque si estuviese todavía, estuviésemos haciendo show ahí, pero... es más bien porque es un espacio que coño, ahí hay historia.
Hay historia.
Hay tanta fucking historia y es bien triste que
y no, el no espacio atrás estaba bien cabrón.
Sí.
Como que yo me tardé en apreciarlo porque era todo makeshift. Como que el dueño era, voy a buscar tablas que me encuentro por ahí, hago paredes, pero no habían paredes sólidas. Era como todo una colección de basura que hacía una torre y ahí eso es una columna.
Ajá.
Pues la cosa es que el espacio atrás tenía algo, me encantaba para pa lo que es la comedia, el hecho de que tenía gradas.
Sí.
Tenía gradas y el escenario era el piso. Y Trépate Aquí, que empieza ahí y le da taller a cientos de nuevos comediantes de stand-up. Que se llenaba bien cabrón y metía un montón de gente. Tenía como un arrangement bien chévere de el micrófono en el piso y todas esas gradas y toda esa gente a su alrededor como... Y se sentía bien cabrón, bien oscuro, todo negro en la parte de atrás.
Es que es difícil describir a las personas que no han estado en ese sitio porque cuando tú dices grada, es que imagínate que tú estás en este teatrito que en vez de que las sillas sean como que pues sillas y mesitas así, sillas dando hasta atrás, hay un bleacher.
Hay bleacher.
Dentro de un teatrito oscuro así, so que en estos espacios que a lo mejor, o sea, que de momento gracias a los bleachers cabe más gente. En estos espacios. Y se siente como que estamos en un anfiteatro oscuro.
Y todo el mundo ve porque está más alto y ve.
Claro.
Entonces se siente como... Estos comedy clubs neoyorquinos que son en el sótano, pero irónicamente era como un segundo o tercer piso.
Exacto.
Y era un cuarto bien grande oscuro con un escenario bajito en un lado y sillas y gradas. Y todo era, no sé, era bien cabrón. Y lo
sí, el tipo de cosas que como tú dijiste casi ahora, como que damn... No sabíamos lo que teníamos.
No sabíamos lo que teníamos.
Hasta que pues ya no está.
No, y tenía... Esto era en la parte de atrás. Al frente tenía la barra y otro espacio
más.
En donde también... Que hoy en día sería un espacio bello para hacer stand-up también.
Sí, exacto.
Chiquito.
Pero...
Con las ventanas que dan para afuera, ¿eh?
Pero
Poli,
sí.
¿Qué pasó, Poli, chico?
Poli, te queremos, cabrón.
María,
Poli.
¿Por qué? Porque
fue eso
María.
Fue el huracán fue
no
que...
María,
porque
María.
La historia indica... Coño, cabrón, y tú y yo estábamos en esa. Lo que pasa es que también en Celebrate, en los últimos meses de la existencia de ese espacio, pues yo estaba manejando el teatro... También Víctor Villamil estaba en esas metidas. Nosotros estábamos haciendo varias presentaciones como charlas PEC. Que vamos a tener que dejar eso para otro episodio, papi, porque ya nos fuimos a la larga.
Charlas
PEC. Pero que sí, en los últimos meses de Celebrate estuvimos hands-on dándole cariño al espacio y el huracán María terminó de darle el fatality.
Fatal.
Al sitio, porque terminó de... O sea, el sitio de por sí estaba un poquito en decadencia. Tenía sus cositas estructurales y de momento el huracán hizo que el techo literalmente le cayera encima al sitio. Pero seguimos con la esperanza de que a lo mejor un espacio magistral como ese se aparezca. Por ahora seguimos haciendo show gracias al Corio de Teatro Breve. Que sí. Tienen el Chori Castro.
El Chori Castro está bien cabrón.
Dándolo todo. También este gracias al Curio Estando Pero. Que entonces han convertido lo que viene siendo Punto Fijo básicamente en un comedy club, cabrón.
Qué buen cabrón. ¿Sabes qué? Porque mi experiencia de Punto Fijo había sido impro. Ahí estaba yo creo que gente decente.
Estaba gente decente, yo me acuerdo.
Y yo, aunque es bueno, pues lo encontraba extraño que tenía gente como tan a los lados y no era al frente como solía ser.
Ya.
Pero para stand-up, cabrón.
Sí, para el stand-up es buenísimo.
Para el stand-up, pero, es un comedy club usted tenga.
Y lo digo que ha sido, siento que pues, obviamente ha sido un esfuerzo de parte del corillo que lleva trabajando lo que viene siendo stand-up, porque de momento, pues, ahora claro, en Puerto Rico faltaba un poquito de la educación de lo que era un show de stand-up, porque a lo mejor las personas tienen una idea de lo que es. Y de momento, no, corillo, estando pues como que tú ves para allá, disfruta, ve el show. Y está nítido lo que está sucediendo, que aunque lamentablemente sitios como Celebrity no existen, pero sí hay espacios que están representando.
Mira, so, y que aparezcan más.
Que aparezcan más.
Si tú tienes un negocio y no sabes qué hacer con él, búscate un comediante en uno de esos open mic que vaya, le dé un vistazo y él te va a decir si se puede hacer algo allí.
De una. Eso a mí me gusta decirle eso. Como que si tú eres dueño de comercio, de un negocio, un sitio, un local que lo tiene ahí, confía, tíranos a cualquiera de nosotros, te activamos la pendeja si hace falta. Bueno, Víctor, cabrón, te soy honesto, esto para mí ha sido un gozo absoluto hablar contigo. Hace tiempo que no converso contigo. La última vez que yo creo que... Es más, yo estoy bastante seguro que la última vez que tú tuviste un podcast de esto fue para un live de Dulce Compañía Live o algo así. Me consta que estoy aquí diciéndolo y lo digo aquí como de forma de uno decirlo y comprometerse y pillarse. Yo tengo intenciones de volver a hacer Dulce Compañía Live, o por esa misma línea. Estoy buscando sitios para hacerlo. Vamos a ver qué hacemos. Y obviamente Víctor Villamil es alguien que va a estar metido de alguna forma u otra. Y mencionamos algo que dice Charles Peck. Lo voy a dejar ahí como un tease para después que Víctor venga de nuevo en otra ocasión y podemos hablar un poquito de eso y ver si tenemos algo que anunciar al respecto.
Mira que estoy cogiendo un taller de iluminación de escenario. Y me pidieron hacer tres sketches. Estoy diciendo tres. Tres sketches. De ahora estoy pensando como... Anyway. Tres sketches de lighting de un espectáculo, como tres escenas de algún espectáculo, y voy a hacer Charles Peck. Las tres iluminaciones que pienso hacer es el presentador.
Ajá.
La presentación. No, el presentador no, el host.
El host.
La presentación de cada uno de los presentadores, el otro, y
el panel. Exacto.
Yeah.
Es que de verdad, ni empiezo a hablar de eso porque eso es un show que conlleva...
Pues, acabamos de comprometernos a volver a hacer otro episodio de compañía dedicado a Charles Peck.
Brutal. Bueno, pues no se diga más, Víctor Villamil, ¿dónde la gente maravillosa que está aquí con nosotros te puede conseguir?
En Instagram como Fetoso, en YouTube como Fetoso también. Con mi hermano tenemos un canal también de YouTube de animación que es Villa Cartoons, todos juntos y con ese al final. Y en Instagram Villa Cartoons tiene underscore después, o Villa Cartoons underscore. Y en octubre empezamos Noches de Impro.
Oh, yeah.
Ahí está todo. Y busquen Eso es TV en YouTube y ahí puedes ver de lo que estamos hablando.
Hell yeah. Cuando Noches de Impro, eso está corriendo los lunes en el Teatro Choricastro. Eso es boletos en teatrobreve.com. Que hablando de producciones de teatro breve, yo soy parte de algo extra que desde septiembre 20 comienza nuestra cuarta temporada. Y algo extra es un show de sketches, stand-up y mucho más. So, de verdad, esa es la... A mí se me hace fácil decir que esa es la cosa más brutal que tú puedes hacer un miércoles. Para mí eso es fácil. Fácil decirlo. Fácil. Porque antes lo más cool que tú puedes hacer un miércoles era ir para Video Avenue y alquilarte los juegos y las películas a 1.50.
Y ya no hay Video Avenue.
Pero ya no hay Video Avenue, so llegar algo extra para que vea algo gufiado. Pues corillo, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Conmigo ha estado el gran Víctor Villamil. Gracias por estar aquí. ¡Nos vemos!